Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Aumenta el número de víctimas mortales en el atentado de Bruselas. Ya son 35 los fallecidos tras la muerte de 4 heridos en las últimas horas.
Además hay tres nuevos inculpados por participar en actividades terroristas en el marco de una operación judicial llevada a cabo este domingo, según ha informado la Fiscalía Federal. Esto eleva a 7 el balance de inculpados en Bélgica desde los atentados del martes, aunque 2 de estas 7 personas estarían relacionadas con la preparación de un atentado en la periferia de París esta semana.
Mientras, Pakistán vive su primer día de luto tras el atentado suicida en el Parque Lahore. Condena unánime a la masacre terrorista perpetrada allí, donde también en las últimas horas ha aumentado el número de víctimas mortales.
Ya son 72 los fallecidos en el atentado suicida, mientras que la cifra de heridos asciende a 359, 20 de ellos en situación crítica. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha enviado un telegrama al primer ministro pakistaní expresando su más sentido pésame y ha deseado una pronta y completa recuperación a los heridos. Mientras, las fuerzas de seguridad del país han detenido a 50 personas sospechosas de estar implicadas en el atentado.
En la crónica de sucesos, de vuelta ya a la actualidad local, la policía busca a un ciudadano dominicano tras disparar a un compatriota a las puertas de una discoteca. El suceso ocurrió en la zona de Azca, en la madrugada del sábado al domingo. La víctima se encuentra en estado muy grave. Esta nueva agresión en la zona coincide con la puesta en funcionamiento de las 55 cámaras de videovigilancia en el complejo de Azca. Mientras tanto, la policía ha detenido a 2 personas que obligaban a mujeres extranjeras a ejercer la prostitución en pisos y locales comerciales como peluquerías, en las que debían hacer masajes eróticos con final feliz.
Cuando llegó a Madrid, fue recogida en el aeropuerto por detenidos en esta operación. Nada más aterrizar, le informaron que para satisfacer la deuda que había adquirido con ellos por el viaje, tendría que trabajar en una peluquería ejerciendo la prostitución y realizando masajes eróticos. A continuación, la llevaron a un piso en el que debía alojarse, cuyo alquiler se sumaba a la deuda contraída por el viaje, donde permaneció aproximadamente un mes, hasta que fue rescatada por una amiga, que fue quien puso los hechos en conocimiento de las autoridades consulares colombianas en España, que a su vez lo denunciaron ante la policía.
En la actualidad nacional entramos en la recta final de las negociaciones abiertas entre los partidos políticos para tratar de formar gobierno y eludir así una nueva cita con las urnas. Con fecha y hora está el encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Será el próximo miércoles. El portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Antonio Hernando, emplazaba hoy en los desayunos de Televisión Española a Podemos y a su líder Pablo Iglesias a negociar con los socialistas para mejorar y ampliar el acuerdo que han suscrito con Ciudadanos. La intención es poder conformar un gobierno alternativo al Partido Popular.
Vamos a trasladarle a Podemos y a Iglesias lo que en estos momentos piensan todos los ciudadanos, que es necesario ponerse de acuerdo, que unas nuevas elecciones serían un fracaso por mucho que haya líderes que desde el principio se han mostrado favorables a esas elecciones, como el señor Rajoy, que los ciudadanos lo que esperan es que lleguemos a un acuerdo.
Y una cosa más, el Archivo Histórico Nacional está de celebración. Pergaminos, fotografías y sellos de cera medievales son algunos de los documentos que alberga esta institución creada ahora 150 años. Esperanza Drados es jefa del Departamento de Referencias.
Nosotros tenemos una documentación, pues desde archivos de la Administración Central, tenemos documentación del Antiguo Régimen, tenemos instituciones contemporáneas, tenemos archivos privados, tenemos instituciones eclesiásticas, órdenes militares, vamos, una riqueza documental estupenda. Nuestra documentación, para que se hagan una idea, abarca desde el siglo IX hasta el siglo XXI. Tenemos desde documentación en pergamino hasta documentación en soportes actuales, como pueden ser cintas, cassettes, CDs, DVDs.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Javier Fernández de Heredia. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Con dificultades en la carretera de Toledo, el kilómetro 27, en Torrejón de la Calzada, se ha producido un accidente en sentido Toledo. Está cortado un carril, hay retenciones. Y en las proximidades de Madrid, en Ocaña, se ha producido un accidente. La 4, en kilómetro 58, está cortado el arcén derecho. Hay retenciones también en sentido Madrid.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues no vemos grandes cambios. Los accesos desde las carreteras se siguen rebasando muy bien. Hay un goteo constante, sobre todo por Cristo Rey, por la Avenida América, pero nada especial. La M30 la tiene muy bien. Aquellos conductores que vengan desde el exterior pueden tomarla con tranquilidad, y aquellos que tengan que ir bien al aeropuerto, a la estación sur de autobuses, pues indicar que toda esa zona de Atocha, Méndez Álvaro, se encuentra tranquila, y para salir al aeropuerto tampoco tienen problemas ni en la Avenida América ni en la parte norte de Castellana.
Es todo, volvemos con más noticias a la una. Siguen en compañía de Lid del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vamos, lo que decimos lo cumplimos. 5 minutos de informativo y ya volvemos a estar en Hoy en Madrid. Les recuerdo que estábamos hablando con Horacio Llorens. Si alguien se acaba de incorporar ahora a la sintonía de Madrid, dirá, bueno, ¿y quién es Horacio Llorens? Pues un joven aventurero, como decía yo antes, el hijo que toda madre desea. Que tu hijo te diga un día que me voy a volar parapente por todo el mundo y además hacer acrobacias. Bueno, pues su pobre madre, que ya nos ha dicho que es enfermera, está encantada de tenerlo porque 16 años, ¿cuántos años haciendo esto ya? 16.
Son 19 volando.
Pues fíjate, sí. Curada, sí, de espanto, sí, completamente.
Sí, al principio no había manera de que viniera a verme volar. De hecho, hace solo como 4 o 5 años que me veo por primera vez volar.
Bueno, estábamos hablando un poco de tus viajes y de cuál es el que repetirías. ¿Cuál es ese que no has conseguido o que es muy complicado que consigas hacer?
Me gustaría mucho ir a la Antártida a volar. Ser el primero en poder volar en la Antártida. Conozco compañeros que han ido ahí a hacer salto base, he visto imágenes. Una fotógrafa que trabajó con nosotros en Pakistán estuvo ahí haciendo una expedición, me ha enseñado fotos y es impresionante. Y seguro que se puede volar en parapente, estoy seguro. Lo que pasa es que el frío debe ser increíble.
Ahí vas a llevar dos trajes de esos, sí, uno encima del otro, ¿no? Por si acaso te pierdes por ahí. Oye, ¿hasta cuántos años se puede estar volando en parapente? ¿O es para todas las edades?
Mira, mi tío Félix, que te comentaba que llevaba clases desde el año 86, recuerdo que hace 5 años enseñó a volar a un señor de 72 años. Enseñó a volar. Este hombre hizo el curso de parapente, estuvo 4 o 5 meses con mi tío Félix aprendiendo, y cuando aprendió dijo, mira, yo ya me habéis hecho feliz, yo lo que quería era aprender a volar, y nunca más vino a volar, pero se había quedado feliz con el haber aprendido y haber volado, ¿no? Entonces no hay límites, ¿no? Por supuesto, este señor de 72 años no irá a volar un día que haya viento fuerte, o el viento esté cruzado, o la condición esté complicada. Pero ya te digo que el margen de edad es muy amplio y cualquier persona puede practicarlo. Aquí, cerca de Madrid, en Somosierra, se vuela muy bien. Como tú decías, en Piedrahíta, se vuela fantástico. Se vuela en La Muela también, muy cerquita de aquí.
No, sí, volar no parece complicado, que es lo complicado realmente. Pero a mí lo que me parece muy complicado es aterrizar. Fíjate lo que te digo. Sobre todo cuando vas metido en la piragüita esta. Sí. ¿Cómo se aterriza ahí?
Sí, el tren de aterrizaje son nuestras piernas, ¿no? Entonces hay que cuidarlas. Y lógicamente, dentro de la piragua no puedes aterrizar.
Claro.
Podrías, pero la piragua poco a poco se iría rompiendo por debajo, ¿no? Entonces, lo que usamos son una pequeña frenadita que frena la velocidad del parapente en el último momento, y ahí pones tus pies, haces una pequeña carrerita y aterrizas. Cuanto menos viento haya, más vas a tener que correr, ¿no? Entonces ahí hace falta tener unas piernas un poquito más rápidas, a lo mejor, pero siempre se puede poner lo que es la parte de abajo de la silla, lo que es el culo de la silla, que tiene una protección bien ancha, y si ves que no te va a dar, pues pones el culo de la silla, frenas y aterrizas deslizando un poquito, elegantemente.
¿Cuántos accidentes has tenido?
Pues he tenido, cuando empezaba a volar, la época más complicada, porque a la que llevas volando 1 o 2 años ya te crees el rey del mambo y te parece que todo es muy fácil, y esa digamos que es la época difícil para cualquier piloto, ¿no? Ahí es cuando llegan los accidentes. Me fisuré una costilla cuando tenía 16 años, me rompí un tobillo también, haciendo un giro muy, muy radical cerca de la montaña. Y luego ya con 27 años me fisuré una vértebra en competición, en los Juegos Aéreos Mundiales en Turín, en Italia. aterrizando muy fuerte contra la balsa, ¿sí? Uh-huh. Porque un error mío.
Oye, en competición, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Qué es lo que más puntúa?
En competición lo que se te puntúa es la técnica, que la técnica sea perfecta, la coreografía, que hagas un buen enlace de maniobras y sean bonitas, y el aterrizaje, que hagas un aterrizaje bien espectacular, que al final es lo que ve el público más de cerca, ¿no? Uh-huh. Siempre innovando, haciendo maniobras complicadas que no todo el mundo puede hacer y enlazándolas de una manera nueva, ¿no? Innovadora. Se, uh-huh. se valora, digamos, un poco como si fuera la gimnasia rítmica, ¿no? Una vez yeah. que aterrizas te dan esos tres valores y sobre 100 uh-huh. y ahí llega el resultado.
Oye, y esto de las acrobacias, porque es ya para fastidiar más, ¿no? Dices, ya me subo arriba, vuelo, me juego el tipo y además... Y a más, que dicen en tu tierra de adopción ahora, hago cosas muy raras ahí arriba.
Sí, sí, sí. Yo es lo que me conquistó, ¿no? Cuando tenía 16 años, pues lo que me pedía el cuerpo era adrenalina, ¿no? Con 18 empecé a hacer la Copa del Mundo. Y este va a ser mi año número 16 haciendo la Copa del Mundo. Empecé en 2001. He sido 5 veces campeón de la Copa del Mundo, he ganado 3 medallas de oro en los Juegos Aéreos Mundiales en 2009 y ahora en 2015 en Dubái. Y la pasión mía es la competición, me encanta, es pura pasión, el mejorar, el competir, el tener a alguien al lado e intentar ser mejor, pues me gusta, ¿no? Pero la aventura también es algo muy diferente que me llena mucho. Entonces, uh-huh. solo de competir y entrenar, yo creo que acabaría perdiendo un poco el espíritu y la motivación. Así que las aventuras que hago, ahora dentro de poquito me voy a Madagascar, me mantienen motivado y con ganas de más.
Uh-huh. O sea, que de esto se puede vivir.
Sí.
Se puede vivir bien, tranquilamente. Sí. Y además disfrutando como un enano.
Como un enano, tú lo uh-huh. has dicho. Es complicado para mi novia, ¿no? Porque la verdad que paso viajando mucho tiempo ya. Y...
¿Ella salta en parapente también o no?
La llevo en biplaza, la llevo como pasajera.
Ya, pero ella sola ha dicho que tururú, que con tururú. Un loco la familia ya vale, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Y qué tal se va con otra persona, quiero decir? ¿Eso, uh-huh. eso es una dificultad añadida para el que lleva el parapente?
No, la verdad que cuando vuelas con otra persona, uh-huh. pues tu margen de seguridad, digamos que se amplía, ¿no? Vas a volar siempre cuando haga un día perfecto, ideal, uh-huh. por supuesto.
No vas a hacer acrobacias, no vas a hacer... Claro.
Y...
Todo te estará esperando tu suegro abajo, diciendo, a ver, ¿qué hacemos con la niña? Claro, cuidadito lo que hacemos, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado. Yo hago acrobacias si me lo pide el pasajero. No ya. hago biplazas comerciales, solo amigos, uh-huh. muy amigos o a mi novia o a algún familiar. Y si quieren acrobacia, les hago acrobacia. Prácticamente siempre acaban mareados. Yo siempre aviso de mejor no acrobacia, porque si luego viene arriba el mareo, pues yeah. lo sufrimos los dos. Uh-huh. Pero yo prefiero hacer un vuelo tranquilo y que el que aterrice conmigo luego se quede con ganas de más. Uh-huh.
¿Cuánto tiempo vas a seguir haciendo esto?
Pues hasta que pueda caminar, ojalá toda la vida. O sea, uh-huh. es algo que pienso hacer toda mi vida. Seguramente va a ir cambiando mi nivel y va a ir bajando mis pretensiones con el tiempo, pero uh-huh. si tengo 70 años y puedo seguir volando, lo voy a hacer.
Uh-huh. Oye, ¿y nunca te ha tentado, ya que uno se mete a estas aventuras, otro tipo de vuelos? Estoy pensando en esto, no sé cómo se llama, estos que van con este traje que parecen...
Wingsuit.
Exactamente, sí. que me parece peligrosísimo, de hecho. En fin, sé que hay mucho accidente. ¿Nunca te ha tentado esto?
Hago salto base y he saltado con wingsuit, pero solo he saltado con wingsuit desde avión. Nunca he saltado desde un acantilado.
Ya.
Y cuando he saltado un acantilado, he saltado sin nada, digamos, solo con la ropa, que es uh-huh. más fácil, y siempre separándome de la pared y abriendo mi paracaídas. Respeto muchísimo a la gente que practica este deporte al nivel más alto, pero no es mi caso, yo lo hago de manera amateur. Uh-huh. Y me encanta, pero me lo tomo con mucha calma, porque sé que es muy muy complicado y peligroso. Uh-huh. Y lo mío es el parapente, así que prefiero estar...
¿Cuántos tienes? ¿Cuántos parapentes?
Pues tengo un de acrobacia, de distancia,
o sea,
de paramotor,
distintos.
De freestyle. Digamos que tendría 4 gamas, yo uso uh-huh. 4 principalmente.
Y son muy diferentes unos de otros.
Son súper, sí. Son muy, muy diferentes porque el de acrobacia tiene 17 metros cuadrados, es muy pequeño para ser muy rápido. El de distancia tiene 24 metros cuadrados y está hecho para volar muy lejos, no para ser rápido. Entonces tiene una morfología muy, muy diferente, ¿no? El de paramotor está preparado más para aguantar todo el peso del paramotor, ir más cargado, y tiene otro tipo de reflex en la parte de la cola, es diferente. Y el de freestyle es más fácil, digamos, para jugar, para hacer maniobras sencillas que no requieran tanta dificultad.
O sea, que estamos hablando de un deporte seguro.
Sí.
¿O no? Seguro.
Yo lo digo a ciencia cierta. Sí, sí, para el que se lo toma en serio, ajá, siempre lo es.
El día que tengas un hijo, ¿lo vas a poner un parapente y que se tire por el acantilado?
Si él me lo pide, sí. Yo tampoco se lo voy a...
O eres como los toreros que dicen, mi hijo torero nunca. O periodista, olvídate.
Sí, en mi caso ha sido muy familiar este deporte. Mi tío Félix me enseñó a volar. Mi tía Consuelo vuela también. Sus hijos Raúl Félix y Alejandro voladores. Yo volador, mi primo Rafael volador. A diferentes niveles, pero toda la familia ha volado. Hemos llevado a volar a todos los tíos, ¿no? Una vez casi llevamos a volar a la abuela, pero al final se nos echó atrás y no pudo ser. Pero siempre venía al despegue a hacer ganchillo y a vernos volar, siempre. A Chinchilla, Higueruela, Pozo Cañada, se le encantaba.
Bueno, ¿y ahora Pakistán?
Y ahora Pakistán, sí.
¿Dentro de cuánto?
Pues Pakistán en junio, desde el 21 de junio hasta el 10 de julio aproximadamente.
Bueno, pues no sabes la envidia que no. A mí me da mucho miedo la altura. Entonces, bueno, pero también es verdad que los que tenemos fobia a las alturas no lo tenemos tanto cuando vuelas sin una referencia. Es decir, tenemos más miedo si nos subimos a un rascacielos que si vamos en un avión, que no te da tanto miedo. Pero nos da mucha envidia porque puedes vivir de lo que realmente te apasiona. Y eso siempre es, en fin, algo que todo el mundo querría hacer y que no puede hacer. Así que, Horacio, te deseamos que sigas en esto muchísimo tiempo. Seguiremos muy atentamente los vídeos que tienes en YouTube colgados. ¿Hay algún otro sitio? ¿Tienes página web donde podamos verlos?
Sí, sí. Mi página web www.horacioconhllorens.com y bueno, en mi Facebook, en mi Twitter, en mi Instagram siempre soy bastante activo y trato de mantener ahí siempre vídeos y fotografías de mis viajes para que la gente pueda seguirlos.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que fotografías o qué es lo que sacas o qué es lo que ruedas en Pakistán. Te agradezco mucho que te hayas venido desde Barcelona. No has venido en parapente, porque no era el momento. Has venido en el AVE, supongo.
He venido en el AVE, sí.
Bien,
sí,
¿no?
Sí, sí.
300 kilómetros por hora.
Muy
tampoco
bien,
está
la verdad.
Mal, ¿no?
Va rápido, más que mi parapente.
¿A cuál es la máxima velocidad que has volado en el parapente?
Unos 100 kilómetros por hora, 90, pero volando viento en cola con mucho viento. Y haciendo acrobacia un poquito más. Se puede llegar a unos 120 kilómetros por hora aproximadamente. Que ya está bien, ¿eh?
Ya está bien, exactamente. Pues lo he dicho, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas mucha suerte.
Gracias a ti, ha sido un placer.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Qué suerte tiene algunos volando por el mundo, fíjate. Sí.
Qué bonito, bonitas vistas, digo.
Bonitas vistas, sí, porque lo demás no sé yo, ¿eh?
Es duro,
No, fíjate, dice que si vuelas con alguien que sabe volar,
no, claro,
que
sí,
es muy seguro, no sé yo qué decirte. ¿Tú has visto los vídeos de Horacio?
Ahora mismo
pues más vale que los veas, porque son una auténtica maravilla. Las imágenes tan bonitas. Claro, es que uno sobrevuela a la Cataratas Victoria. Pues imagínate, sobrevuela Zimbabue, los elefantes, una cosa muy bonita. Bueno, que nos vamos a cocinar.
Sí, nos vamos en busca de nuestra receta a un restaurante de Madrid, que en realidad es mucho más. Es el proyecto de vida de su chef, es el punto de partida de Masseri de, podríamos decir, de una nueva aventura o andadura. El restaurante Esquena, Diego de León 11, y el chef es Luis Arévalo, que es el propulsor de la cocina Nikkei en España, que eso es el mestizaje, así resumido, de la cocina japonesa y peruana. Un local que tiene 4 espacios para diferentes públicos, donde podemos degustar ceviches, sashimis, nigiris, sushi, tempuras. Bueno, podemos degustar todo lo que sale del buen hacer y la creatividad de este chef, que asegura que está ante su proyecto más ambicioso y que cuida lo que prepara con producto traído directamente del mercado y de la Amazonia peruana.
¿Qué me dices?
Así te lo digo.
Desde la Amazonia peruana no puede ser. Luis Arévalo, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con ustedes y encantado de empezar la entrevista con la música de fondo aquella.
¡Ah, mira qué bien!
¿Te gusta evoca, Pretenders?
Evoca los mejores momentos de mi adolescencia.
¡Ah, mira por dónde! Una adolescencia que transcurrió ¿dónde, Luis?
Que transcurrió en Iquitos, en una ciudad a orillas del Amazonas hace poquísimos años.
Sí.
Y vamos, es el centro, digamos, del... El centro de o sea, una ciudad que está en el centro de 150.000 kilómetros cuadrados de selva virgen. Allí solo se puede llegar por avión.
Oye, ¿y qué tiene que Perú con Japón? Que siempre estáis haciendo cosas...
No, Perú con Japón no tiene nada. Perú con Japón tiene muy buenas relaciones diplomáticas. lo que pasa es que la gastronomía peruana se fue enriqueciendo con la llegada de diferentes culturas. Entonces, primero, pues antes, esa cocina tan básica, tan sencilla, que era la cocina peruana de la época de los incas, sí, basada en tubérculos, basada en granos, semillas, en pescados, ahumados, en salazón, que ellos hacían, pero a su manera, se fue enriqueciendo primero con la llegada de los españoles. Los españoles llevaron luego negros para trabajar en la tierra, luego llegaron también chinos para trabajar la tierra, llegaron portugueses en la época del boom del caucho, llegaron también japoneses también para trabajar en la agricultura. Pues esa cocina básica, lo que te decía, de la antigua cultura peruana, se fue enriqueciendo con la llegada de las demás culturas. Entonces, ¿qué ha aportado la cocina japonesa en este caso? Tratamiento del producto, ¿no?
Sí.
Buenas preparaciones. Los japoneses nos enseñaron a los peruanos a comer no solamente 2 o 3 tipos de pescado o 2 o 3 tipos de marisco. Nos enseñaron a comer todos los frutos del mar. Porque antes de la llegada de los japoneses en Perú solo se comía corvina, se comía lubina, se comía mero. Entonces, el resto, los pescadores lo tiraban a la orilla del mar, y los japoneses, que se verían en la necesidad de adaptarse a lo que tenían alrededor para poder hacer sus propios alimentos, pues iban a la orilla del mar y captaban lo que los pescadores dejaban tirado por allí, ¿no? Entonces, de allí nació esa gran cocina que está tan en auge ahora, llamada cocina Nikkei, que hasta hace 15 años no tenía nombre.
No.
¿No? La cocina peruana que hacían los japoneses. No tenía otra denominación. Luego ya se le puso un nombre y ha quedado como tal.
Y nos hemos ido haciendo, y gracias a tu labor, los españoles también, nuestro paladar se ha ido haciendo también a este tipo de comida, de fusión.
Claro que sí, y una cosa yo para cambiar lo que comentaban antes de que hablemos. Yo no fui el primero en hacerlo aquí en España. El primero en hacerlo en Europa nadie lo hacía cuando yo empecé a hacer esta cocina, solo como parte de un proyecto muy ambicioso en el cual me metí, que fue Nikkei 225, por querer darle un cariz, una personalidad propia. Se me ocurrió empezar a hacer esta cocina. Yo no quería que Nikkei 225 sea un japonés más de los más de 100 que ya hay en Madrid. Entonces, nadie hacía. Y venían cocineros, venían estudiantes de cocina de todos lados. Decía, pero este hombre, ¿qué está haciendo? No sé, es un poco que no suene, que a lo mejor suena a poco... a poco humilde, pero...
No, hombre, pero es
la
así.
Verdad,
¿no? Es el trabajo, lo que
es,
te avala,
lo que
claro.
Es, claro que sí.
Y en esta esta investigación, en ese trabajo tuyo, en tus creaciones, ¿qué supone ahora Kena? Es decir, que nazca Kena, que te vuelques en Kena.
Kena en un principio estaba concebida como una pequeña taberna japonés típica. Yo en un primer momento, cuando me marché de mi anterior casa, lo que quise es volver a mis inicios como cocinero. Yo me formé como cocinero haciendo cocina japonesa pura y dura. Yo no tengo estudios de cocina, yo no he estado en ninguna escuela ni nada. A lo mucho, el máximo curso de cocina que quise hacer fue de tallado de verduras y el primer día me corté, no volví más.
¿Qué me dices? Sí. Oye, hay gente que tiene mucho arte con el tallado, sí, sí.
Pues yo no es lo mío. Entonces, quise volver a eso, una pequeña taberna de hacer yakitori, de hacer chosas, unas sopitas miso, unos sashimi de salmón. Pero ¿qué pasó? Yo abrí el pequeño Kena, el primer Kena en la Gindalera. La gente llegó porque se creó mucha expectativa. Y se encontraron con lo que estaba haciendo y me di cuenta que tenía que a ver, decir no es esto, la gente que va por mí busca otra cosa. Entonces tuve que bueno, dije vamos a empezar nuevamente una investigación, vamos a empezar a crear nuevas cosas. Y es eso, ¿qué nos da la nueva ubicación? ¿Qué nos da este nuevo Kena? Precisamente, no solo la ubicación, nos da el hecho de llegar a un mercado que es mucho más exigente, ¿no? Un mercado más exigente y también un mercado que te pide más. Con lo cual, el Kena actual se puede volcar más en un producto mucho más premium que el anterior. Aquí puedo ir a una langosta, aquí podemos ir a un bogavante, aquí podemos ir a una ventresca de atún, aquí podemos ir a una gamba roja de Denia o de Palamós.
Bueno, esto no es japonés, ¿eh? La gamba roja de Denia tiene muy poquito
sí,
de japonés.
Sí, pero tratada a nuestra manera.
Claro,
oye,
ahí está.
Y además, para llegar a un público muy distinto, tenéis cuatro espacios diferentes.
Tenemos cuatro espacios. El primero, que digamos que es un poco más desenfadado, un poco más informal, donde puedes llegar, tomarte un par de cañas, comerte dos, tres cosillas y te vas, así como tomar al mediodía un menú ejecutivo. Luego tenemos la zona gastronómica, donde servimos el menú degustación. Luego tenemos un lunch también, una sola lunch para tomarte igual, lo mismo. Sí. Si quieres te tomas una copa o un cóctel. Tenemos
pisco seguro ahí.
Pisco seguro, eso más que seguro. La mayoría de cócteles de nuestra carta de los mismos están hechos a base de pisco. Y luego tenemos la barra de sushi, que la que yo le llamo el escenario del gran teatro, que es este Kena, mi Kena.
¿Escenario porque tenemos en acción o qué?
Estamos allí. No solo yo, tengo a tres cocineros más conmigo. Y luego la cocina, el cuarto caliente, es visto, está acristalado, con lo cual la gente puede ir viendo el trabajo de los cocineros, tanto en la barra como en la cocina. Y luego tenemos colocadas en la zona informal dos pantallas, desde la cual también los que no están en la barra pueden ir viendo también el trabajo de ambas áreas. Esto es todo un espectáculo.
Pues vamos, es que yo me estoy imaginando una pantalla enseñando mi cocina con lo desastre que soy yo, y aquello puede ser un sin Dios, con perdón. Imagínate, ahí hay que trabajar como si estuviese uno en una coreografía, claro. ¿Tienes
bueno,
una cosa?
Lo ¿qué pasa? Lo bueno es que trabajar de cara al público en una barra de sushi, por ejemplo, hace que sepas controlar tus impulsos.
Ya.
Entonces, no puedes estar metido en el hoyo, por no decir otra cosa, pero tienes que ir muy sosegado, transmitir eso a tu clientela y transmitir además a la gente que está contigo. Ajá. Ahí está la diferencia cuando uno se trabaja en una cocina cerrada. Allí vuelan cazuelas y puedes mentar a quien te dé la gana.
Ya.
Pero de cara al público, no. Allí uno hay que ir muy tranquilo, muy pausado. Ya cuando las dos pantallas se apagan, el público se va, es entonces donde sale a reducir tu verdadero yo.
Ahí pasamos cartillas, si hace falta pasar y leer la cartilla.
Nada, mientras estamos en pantalla, Luis no corta una verdura, por si acaso está allí dirigiendo. Luego ya cuando esto se apaga, ya nos vamos a otra cosa.
Es un placer compartir radio, experiencias con Luis Arévalo, chef del nuevo Quena, de Quena, sí, en calle Diego de León 11. Luis, no tenemos cámaras, porque somos la radio, pero tenemos micrófonos. Y nos gustaría mucho, porque lo hacemos con todos los chefs que pasan por esa sección, que compartas con nosotros pues una receta de cocina que podamos hacer en casa o que podamos seguir o imitar.
¿Verdad?
Algo sencillo, sí, para contar por la radio.
El encanto de la radio, es el encanto que tiene la radio, que te permite jugar con la imaginación.
Sí.
Es como leer un libro. Yo prefiero leer un libro antes que ver la película. Es lo mismo, juego más con la imaginación, me la paso mucho mejor. Algo muy sencillo para hacer en casa.
A ver.
Pues siempre es bueno encontrar por ahí un buen atún o un buen trozo de bonito,
sí,
que podríamos utilizar. Todo dependiendo del gusto, también, todo dependiendo también de si hemos cobrado o no hemos cobrado.
Vale.
Luego, picamos en daditos el atún o el bonito, luego, sí, le añadimos un par de cucharadas de aceite, de un buen aceite de oliva, del, sí, mejor que tengamos en casa. Luego un cuarto de cucharadita nada más de aceite de sésamo, porque el aceite de sésamo es demasiado potente.
Ajá.
Y es muy envolvente y anularía el sabor de nuestro pescado. Luego podemos añadir un chorro de zumo de limón. Luego podemos, si tenemos ajo, pues hacemos una pasta. No picamos el ajo, sino hacemos cogemos un diente de ajo, lo chancamos, hacemos un puré, lo añadimos allí, la misma cantidad de jengibre rallado, jengibre fresco rallado, añadimos allí. Y luego podemos utilizar el chile que tengamos. Nosotros aquí utilizamos pues chiles peruanos.
Sí.
Utilizamos rocoto, utilizamos ají amarillo, utilizamos ají limo, pues aquí podríamos utilizar cualquier pasta de chile que tengamos, dependiendo del gusto, el picante. Si no queremos que pique, pues no le ponemos nada picante. Eso es mezclar simplemente todo junto, unos dados de aguacate servido sobre un poco de algas o sobre unos trozos de lechuga, y eso acompañado con unas patatas fritas o con unas galletas Kratz, que están buenísimo. Así de sencillo, la cocina es esta.
Bueno, qué cosa más.
Un tartar de atún que hemos sacado aquí al Sarébalo.
Exactamente. Y venga de chile, claro. Es que aquí somos de ponerle chile como si no existiera un mañana, Luis.
Somos
yo soy de muy picante, así que.
Pero es que hay de todo. Hay gente a la que mi cocina le parece muy picante, otra a las que les parece que no. Lo mismo pasa con el cilantro. Que a otros les parece que mucho, a otros les parece que poco. Entonces, es difícil encontrar un término medio.
Un término medio.
Pero vamos, ahí estamos para intentar contentar a todos.
Bueno, y esto con un poquito de pisco y nada.
Con un pisco, una buena copa de pisco sour, un chicano o una buena cerveza, está muy buena también.
Bueno, pues ya sabes que nosotros, Luis, lo que solemos hacer siempre, esto lo hacemos siempre, nosotros tenemos una obligación como servicio público, que es probar los platos antes de dar la receta, o sea, antes de subirla a nuestra página de Facebook. La subimos, pero nosotros nos comprometemos a pasar por allí,
pues
probar tus
quieran.
Platos y luego ya subimos la receta a nuestro
pasarte
Facebook.
Cuando quiera. Estamos aquí de lunes a sábado, de 1:30 a 16 horas y luego de 21 horas a 00 horas. Cuando queráis poder pasarte.
Perfecto. Luis Arévalo, chef de Quena en Diego de León 11. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer.
Abrazo fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Coge el tartar este.
Me voy a poner
con
ahí.
Con todos y le pones
dadito a dadito.
Acuérdate, guindilla. Tú pon opcional. Siempre opcional, porque ya sabes que yo me paso.
¿Quieres crackets o hago tantita de patatas fritas?
Pon dos opciones.
Mira, podemos poner. Podemos emplatar así, en un ladito los crackers y en otro ladito las patatas fritas.
Venga, pues encargado quedas.
Venga,
hasta luego.
A la tarea.
Chuta Cristiano, Leo Messi, tierra izquierda, chuta. Gol de Messi. Cristiano Ronaldo.
El clásico en Onda Madrid. Es la hora de la verdad. Todo o nada. Luis Enrique contra Zidane. Messi contra Cristiano, Luis Suárez contra Benzema, Neymar contra Bale. El duelo final está en marcha y nosotros te lo contaremos. El sábado, desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Somebody at home. It's been a long night here. baby, no, baby. You got me all wrong, baby. My baby's already got all of my love. So no, no, honey, I'm good. I can have another better.
Bueno, pues ahora en Oye Madrid nos vamos a ir a la plaza de Dalí porque hay un pedacito de CaixaForum que va a salir precisamente a la calle en esa zona de Madrid. ¿Para qué? Para mostrarnos inventos que han revolucionado nuestras vidas sin que apenas nos demos cuenta. Por ejemplo, en el boli bic, el de toda la vida, el de punta fina y el de punta gorda. Pues oiga, que sin este boli nuestra vida hubiese sido bastante más complicada. ¿Y qué me dicen de las pinzas de colgar la ropa, de las cremalleras, del papel de burbujas? En fin, son esos inventos que nos acompañan en el día a día, que están ahí, que son como humildes los pobres inventos, pero que son importantísimos. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez de dónde salen, hacia dónde van? Bueno, pues esa es la idea de esta exposición. Héroes ocultos, inventos geniales, objetos cotidianos, hasta la que se han acercado en nuestra unidad móvil Ángel Silgo y María José Francisco. María José, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, pues como tú bien has dicho, hay que ver a veces que no le damos la importancia que merecen a esos objetos que parece que ya, pues como que forman parte del día a día y nunca nos hemos preocupado en saber de dónde han salido, porque algunos son fruto de una rebuscadísima estrategia comercial, pero en otros muchos casos, pues son fruto simplemente de la casualidad. Sí decirte que se han convertido en héroes ocultos, de ahí el nombre de esta exposición, y desde luego que uno de esos objetos que sería un héroe en el día de hoy, viendo la que está cayendo fuera, es el paraguas. Sí. Pues decirte que el paraguas también está presente aquí en una de las vitrinas, que cuenta anécdotas pues como el hecho de que fue el sucesor de lo que era el parasol, la sombrilla de toda la vida, que al principio lo llevaban solo las mujeres, era de uso femenino únicamente, y fíjate lo que son las cosas, que cambió después y se convirtió un poco pues en el estandarte, ¿no?, del caballero inglés. Hoy día pues es algo que llevamos todo el mundo, que a mí me gustaría llevar en el día de hoy para no mojarme cuando salga de aquí todavía más, pero es uno de los muchos objetos que forman parte de esta muestra, en la que ahora mismo y nada más entrar, nos encontramos con unas piezas muy conocidas de un juguete, yo diría casi universal, el que se ha denominado el juguete del siglo XX. Estoy hablando de las piezas de Lego, de las que Guillem Ruiz, como monitor responsable de esta muestra, tiene mucho que contarnos. Guillem, muy buenas.
Hola, buenas, buenos días.
Aquí vemos encabezando la muestra pues las famosas piezas, estos ladrillitos de Lego, que también tendrán su historia como todos.
Pues sí. Y vienen de Dinamarca, un señor llamado Lekir, al que, bueno, se le quemó la fábrica cuando tenía un juego de unas maderas de colores, y al levantarla invirtió en una máquina de inyección de plástico, ¿no? Y fue 2 años más tarde que haría el primer prisma de Lego. Claro, este señor pensó que podía hacer una herramienta, ¿no?, porque al final Lego es una herramienta para explotar nuestra imaginación y de esta forma jugar como nosotros quisiéramos. Entonces fue muy innovador, ¿no? Por eso lo llamó Lego, de hecho. Lego significa juega bien, ¿eh? Y la idea viene de esto, de jugar como tú quieras este juego, que sea para todas las edades y para niños y niñas.
Bueno, desde luego que se ha convertido, como pone bien en el letrero, en ese juguete, gran juguete del siglo XX. Ya no sé si juguete, no sé, pero que nos salva la vida y mucho, y lo estoy viendo ahí, ese invento español, si no me equivoco, el de la fregona.
Sí. Hombre, claro, nos permite limpiar el suelo, ¿no?, de pie. Eso es importante, ¿no? Ya no nos tenemos que romper las rodillas o la espalda para limpiar el suelo, y eso es gracias a aquí un español, a Manuel Jalón. Tiene su origen aquí en España, pero su uso está en todo el mundo, ¿no?, en todas las casas de todo el mundo, prácticamente. Bueno, pues este señor, que era ingeniero aeronáutico, nada que ver con hacer una fregona, estuvo en un viaje en un hangar americano, y allí es donde vio que los americanos pues limpian el suelo tirando un paño al suelo y arrastrándolo con un palo. ¿Por qué? Porque con un hangar estamos hablando de proporciones muy grandes, ¿no? Así que veían que eran mucho más efectivos de esta forma. Bueno, pues Manuel Jalón vio el potencial enseguida de esta idea para ayudar a la gente a limpiar el suelo de pie y para crear una empresa. Así que cuando volvió a España, dejó su trabajo, ingeniero aeronáutico, que no estaba mal, se juntó con un grupo de amigos, desmontó la escoba y le montó unos flecos. Y así es como ha empezado toda la historia de la fregona, ¿no?
Caramba, sí que le debemos casi la vida a este señor, ¿eh? Que de andar ahí arrodillándonos y tirados por el suelo fregando, a poder hacerlo ahora ya, pues hombre, desde luego que más cómodamente ha ido un mundo en el proceso. Hay objetos que también son típicamente representativos de algo español, aunque curiosamente vinieron de Asia, los abanicos.
Es Exactamente, mucha gente se piensa que tienen su origen aquí en España, pero no, su origen está en Corea, ¿eh? De Corea pasó a China, y de China fueron los marineros portugueses quienes lo trajeron a Portugal, España, Italia primero, aunque luego ya se extendió por toda Europa, ¿no? Hablamos del siglo XVII, donde, bueno, el abanico se hizo muy popular, no por su función, que es dar aire, ¿no?, como todos sabemos, sino a nivel cultural. ¿Por qué digo eso? Porque fue un símbolo de las mujeres de alta cuna para mostrar todo ese poder, ¿no?, que tenían. Y aparte, es un elemento estético. Estas mujeres, es muy curioso, que desarrollaron un lenguaje, un código para comunicarse a distancia, ¿eh? Así que podríamos decir que fue el primer WhatsApp que hubo.
Me imagino que depende de la forma en que movían el abanico, si lo hacían más rápido, claro, más lento y estas cosas.
Claro, exactamente, exactamente. Había unas señas, ¿no? Y claro, importante que tú supieras esas señas, ¿no?, para poder captar el mensaje. A veces bueno y a veces no tan bueno, ¿no?
Oye, yo veo que está entrando mucha gente, sobre todo quien más y quien menos viene acompañado por niños, por eso de que estos días no hay cole. ¿Los niños, cómo reaccionan cuando les cuentas estas cosas? Porque, a ver, pues no había caído yo en que, claro, tuvo que haber alguien en un momento dado que inventara la fregona o que inventara los legos.
Pues mira, los niños reaccionan igual que los adultos. Como tú bien dicho, se sorprenden, ¿no? Porque, claro, no te paras a pensar en estos inventos humildes, como decía tu compañera, ¿no? Me ha gustado mucho la historia que tienen detrás y el recorrido y cómo aún tienen impacto en nuestro día a día, ¿no? Así que es muy curioso de ver, ¿no?, estos 27 objetos que tenemos aquí, esta selección al final que hemos conseguido reunir aquí.
Y la historia que tiene detrás esta exposición y que va dirigida especialmente a esos pequeños, por eso de que vienen en visitas guiadas con los colegios y demás, es precisamente que ellos piensen que también en algún momento pueden inventar algo, pueden patentarlo y pueden convertirse en emprendedores, ¿no?, de algo nuevo.
Exactamente, exactamente. Claro, aquí la carpa tenemos dividida en dos partes. Por un lado tenemos estos 27 objetos donde explicamos su historia, y también una parte que sería el Caixa Lab, donde nosotros llamamos un laboratorio de emprendimiento, ¿sí?, porque al final están relacionados, ¿no?, los inventos con las empresas. Bueno, pues para los más pequeños queremos empezar a introducir este tema, empezar a hacer cantera de emprendedores y al final todos estos inventos en algún momento han sido empresas o son empresas para poder generar beneficios. Bueno, pues para eso tienes que saber algunas cosillas que aquí te podemos explicar con unos ejercicios interactivos muy interesantes.
Bueno, pues desde luego que es interesante venir y visitar, pues porque según vas viendo cada uno de esos objetos que están metidas en los expositores, cada uno tiene su historia, te vas adentrando en la historia de cada uno de ellos, y así nos enteramos, por ejemplo, de que la tirita era un primer papel o una primera cinta adhesiva, que lo mismo se utilizaba para curar una herida que para tapar una raja a un neumático, hasta que un señor, para curar las heridas de su mujer en casa, pues decidió ponerle un poquito de gasa, en fin, hacerlo un poquito más fino, y así pues era como curaba las heridas a su mujer. Este señor trabajaba en Johnson & Johnson y fue la empresa que después lo patentó. Pues son historias mil y una para descubrir en la carpa, que hasta el 18 de abril tiene aquí la Caixa, descubriendo estos héroes ocultos que nos salvan la vida cada día, que no hemos caído en la cuenta de ello hasta que venimos aquí y averiguamos el origen y por y para qué están, Eli.
Muy bien, María José, pues ahí te dejamos, que sigas disfrutando de esos pequeños objetos tan grandes.
Venga, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Los hombres del Renacimiento decían, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Dice, tú no eres hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
Cuéntame, ¿cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor? ¿Volverás? Dije algún día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame. sido, si has conocido la felicidad.
Hola, Clara.
Muy buenas.
Oye, esta voz me suena a mí muchísimo.
Te suena un poco, ¿verdad?
Muchísimo. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, es una voz amiga ya.
Es que
hay
voces
programa.
Que son inconfundibles, sí, claro desde que
luego,
sí.
Desde luego. Uh-huh. Es que nos estamos preparando para un acontecimiento. Bueno, es que nadie se puede resistir a una fiesta, ¿no? Es una invitación.
A un guateque, perdona.
A una fiesta que en realidad, bueno, pues tiene ese nombre, Guateque Yeye, porque hablamos de una música que nos traslada a una época y a una forma de disfrutar de la música muy especial y muy concreta.
Pero un guateque yeye, pero yo lo que no me acuerdo es si los guateques yeye se había agarrado o no había agarrado, era todo, todo. Mira qué cara me están poniendo. Elena Bianco, muy buenos días.
Buenos días.
Juan Erasmo Mochi, ¿qué tal? Buenos
claro
días.
Claro que había agarrado.
Había agarrado.
No ha podido controlarse.
Claro.
Es lo que más sabía, es lo que
¿verdad?
Más sabía.
Claro, los guateques, es que esto se ha perdido mucho, lo del
sí,
baile agarrado.
Sí, sí,
ya
sí.
No se baila agarrado. A mí esto me tiene muy indignada.
Pues no, yo creo que era muy importante el baile agarrado, esa taquicardia, esa expectativa nueva que tenías en cada baile.
¿Me sacará?
¿Qué pasa? ¿Qué no pasa?
¿Me sacará? ¿No me sacará? ¿No baila?
¿Se arrima? ¿No se arrima?
Si yo hoy tuviera 17 o 18 años no sabría cómo ligar, porque sinceramente el mero hecho de bailar, simplemente, fíjate qué cursi, ¿no? Les voy a decir, ¿me permite este baile, señorita? Porque hasta de usted. Pero en cuanto te abrazabas, pues los sentidos, el oído, el olfato, el tacto, y inmediatamente se producía el chispazo si es que se producía. Pero ahora, chica,
pero
en la distancia es difícil, ¿no?
Claro,
que
le cantabas distinta. La canción, la de señorita, hace tiempo que la espero soportando el aguacero para decirle que la quiero.
No, yo no cantaba.
Te pega.
Solamente suspiraba.
Oye, pues tenía que ser un chollo que te saca a bailar Mochi porque te cantaba.
Claro.
Por eso. O en el caso de los chicos, sacar a Elena y que Elena te cante. Fíjate tú, eso era un chollo. Bueno, tenemos este guateque yeye. ¿Cómo ha surgido la idea, Elena?
Pues yo creo que era una necesidad. Parece que nuestra generación y nuestra música va desapareciendo, pero no es cierto. Desaparece para ciertos sectores. Pero luego hay un público muy grande, el cual sigue vivo y ha dejado su herencia musical a nietos y a hijos. Que esperar que nosotros desaparezcamos para ellos es una gran tristeza. Entonces el propio público demanda que se haga una fiesta tan grande como la que hemos montado, este gran guateque yeye, para ellos meterse de lleno en la música de su vida.
Bueno, y es que decías que está quizá olvidada para algún público, pero es que de cuando en cuando ocurren cosas como, por ejemplo, que una banda de indie rock como es Elefantes saque un disco con versiones precisamente de temas de esta época. Es decir, que ahí está esa herencia también,
sí,
¿no?
Mira,
musical.
Es que no solo es cuestión de que los padres se lo hayan hecho oír a los hijos o a los nietos, ¿no? Yo no creo tanto en eso en este momento, sino que nuestra música está en todas las redes. Es decir, tú encuentras todas las canciones de los años 60, 70, las encuentras en todos los portales de Internet, en Spotify, en iTunes, en Amazon, en todos lados. Entonces la gente que se dedica un poco pues a mirar por aquí, por allá, de repente redescubre o descubre pues música que no sabía ni que existía, ni la había oído por sus padres, pero de repente pues se enganchan porque la verdad hay que reconocer a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, que la música de los 60 y los 70 fue muy interesante, muy innovadora, muy especial y que tuvo un éxito total y absoluto, sin promociones multimillonarias de compañías.
Es que
funcionaba por sí sola.
Claro, es que hoy en día cualquiera puede grabar en su casa y luego lo sube a Internet y lo escucha todo el mundo, pero por aquel entonces solamente grababais y triunfabais los mejores, las mejores canciones y los mejores intérpretes. Erais los que al final destacabais, llamabais la atención. No, las cosas no eran tan fáciles.
Y además
como
no
ahora
se prefabricaba nada. O sea, no había esos afinadores especiales que hacen que cualquiera pueda cantar.
No, se grababan los discos en directo, digamos, en un estudio, pero en directo, claro.
Que a veces, desgraciadamente, a veces se oye en las televisiones, son esto como cuando ponen a Enrique Iglesias cantando en directo lo que está sonando grabado al aire. Sí.
Ajá, bueno, realmente es verdad que la tecnología digital ha matado mucho de aquel encanto analógico
Claro. Pero era también un gran esfuerzo, ¿eh? Porque yo recuerdo la banda cuando hicimos con los Yolis en mi comienzo, el Supercalifragilisticoespialidoso, no se me olvidará nunca. Luego ya vinieron canciones más fáciles, pero aquello era una locura, porque era todo un set de violines, trompetas, metales, que me diga, guitarras, todo. Uh-huh. Teníamos que estar perfectos a la vez.
Claro.
O sea, se equivocaba un violín y otra vez arriba. O sea, era un trabajo exhaustivo.
No había ni pistas.
Y sonorizar eso, ¿no? Uh-huh. El volumen de un instrumento, de otro, sí, que todo sonara bien.
Por eso ahora, recordar todas estas canciones como lo hacemos en el espectáculo de Guateque Yeye, sacar de nuevo todas estas canciones y regalárselas al público de todas las edades, de todas las inclinaciones musicales, pues es una gozada, porque primero lo disfrutamos nosotros, pero a tope.
Claro.
Porque yo, por ejemplo, que soy toda mi vida he sido cantautor, pues ahora me he visto en la necesidad de aprenderme las canciones de mis compañeros, de mis amigos, y canto esas canciones como Mi Gran Noche, como Mavi. Y eso, pues para mí es una novedad, porque yo siempre he cantado mi música, la que yo escribo. Pero ahora, pues cantando la de los demás, todavía me hace más ilusión y lo considero un homenaje a todos mis compañeros, ¿no?
Bueno, hay que decir que el elenco de este espectáculo que podemos en disfrutar el 30, del 30 al 2 de abril, ¿no?
El 2 de abril. Para el 1 y el 2 es para lo que queda. El 30 y el 31 ya no podemos ir a este Guateque.
Bueno, pues 1 y 2. El 1 y 2 en el Teatro Calderón. El elenco, digo, está Elena Bianco, está Juan Erasmo Mochi, está Lorenzo Santamaría, está Lara Chávez, Alberto Vázquez, y ya está.
Lara Chávez es un descubrimiento fantástico,
fantástico, ¿sí?
Porque es una actriz,
Es
que se nos olvidaba decirte que en este espectáculo todo gira alrededor de una pequeña obra teatral en clave de humor entre un padre de estos cerriles, cerrados, autoritarios, una niña que se quiere emancipar y que quiere andar por ahí de guateque en guateque, y un novio profesor, que es una cosa interesante para esa época, claro. Y gira alrededor de esto y las canciones se van desgranando alrededor de esa pequeña obra, ¿no? Yo hago de padre, Lara hace de hija, Alberto hace de profesor, y la verdad es que es muy, muy divertido, muy divertido. Yo me lo paso sensacional, y Lara es un gran descubrimiento, buena actriz y buena cantante.
Y va llevado con mucho ritmo, muchísimo ritmo, o sea, en ningún momento se detiene nada.
¿En total cuántas canciones?
Cantamos como 10, 40...
Sí, sí, bueno, porque claro, no son enteras.
Yeah.
O sea,
las nuestras son enteras.
Se busca, pero no todas son enteras.
Yeah.
O sea, las que hacemos todos juntos, pues se les busca lógicamente un principio y un final, eliminando los puentes de orquesta y ese tipo de cosas para ir directo al grano, ¿no?
Pero es que antes las canciones eran más cortitas, cabrón.
Es verdad.
Ahora dices 40 canciones y dices, madre mía, hay canciones que duran 4 minutos.
No, pero antes
duran
2 y pico.
2 y pico, 3 ya era... Uf, algo ya muy no era lógico. Pero sí, yo creo que hacemos como 4, 5, 6 popurris, y el resto las nuestras no las cantamos enteritas, sin puentes musicales. La versión original con sonido original,
con grupo en directo,
esto es muy importante también indicarlo, en directo, todo en directo,
y con una iluminación fantástica, porque Moon Records, las producciones que hace, pues son estupendas. Siempre no reparan en gastos, muy buena iluminación, muy buen sonido. Eso es lo más importante. O sea, poder hacer una cosa así, con esa categoría, es muy especial, es muy bonito. No es fácil conseguirlo.
Pero fíjate, como tú apuntabas antes, Mochi, canciones que no son vuestras, muchas, 40 canciones, que habéis de distintas tesituras. Fíjate, Nino Bravo, por ejemplo, ¿no?
Tú cantas una de Nino.
Sí, yo canto una de Nino Bravo.
Yo canto una de Mocedades, por
pero
ejemplo.
Pero eso es un regalo que yo le hago a mi querido amigo Nino, porque él tuvo la gentileza de grabar alguna de mis canciones, y entonces ahora yo canto uno de sus éxitos. Es una especie de toma y daca. Me hace ilusión dedicarle esta versión de Un beso y una flor.
¿Qué fue primero en Guateque Yeye? Quiero decir, primero fue la historia, y basándose en esa historia fuisteis metiendo las canciones, o primero teníais una lista de canciones que dijiste, estas son las que son, Y en base a estas canciones
es
se monta
no
la
Es que no intervenimos en eso, ese fue el productor.
No habéis intervenido. No, porque el productor, que es Juanfran Senabre, sí, que es, bueno, es el mismo que ha traído aquí a Santana,
que es un héroe, sí, un héroe, porque montar, sí, espectáculos musicales.
Sí. Es un héroe y sobre todo arriesgándose, sí, de verdad os lo digo, a un proyecto como el nuestro, invertir, pero sí te digo que es bastante intransigente.
Ya.
O sea, si él te comunica primero que quiere contar contigo, si estás de acuerdo, luego te dice de lo que va el proyecto, pero una vez que tú dices sí, ya no interviene
ya
para
no poder
nada.
Decir
yo le estoy
esta
implorando
canción, quiero cantar esta otra,
yo le estoy
nada.
Implorando que me deje cantar Sapore di Sale, que es uno de mis temas favoritos, que
nada,
lo juro, Juan, desde el primer día, y nada porque no entra en su cabeza, en su guión y en lo que él cree que debe mostrar.
Ajá.
Y tiene,
sí, sí,
razón.
Sí.
No nos ha dejado opinar. Nada. No nos ha dejado opinar.
Oye, pues
mira,
cuando caiga el telón, sales espontáneamente y te la calles.
Un momento,
claro. No me voy a quedar con la pena.
Mira,
claro.
No nos ha dejado opinar porque aquí hay canciones italianas, canciones francesas, canciones inglesas, canciones españolas. O sea, claro, es un abanico completo, ¿no? Y, por ejemplo, a mí, si me hubiera dejado escoger cantar una canción francesa, pues yo habría escogido, qué sé yo, habría escogido Emente, ¿no? Que me gusta mucho y además,
sí,
es muy desgarradora y es fuerte y tal. Pero él escogió Mavi y yo no me veía demasiado porque yo decía, pero hombre, ¿por qué no habrá escogido esta otra? Tal? Pero ahora que la hago, ahora disfruto, porque además es una forma de cantar distinta de como canto yo. Para cantar Mavi, que tiene una tesitura muy alta,
sí,
si no, no tiene gracia, pues hay que colocar la voz de una forma especial. No es lo mismo cantar Mavi que cantar Me lo dijo Pérez.
Pues sí,
claro. En cualquier caso, esto huele a Guateque Yeye 2, porque
sí, sí,
todas esas canciones que han quedado, y 40 son muchas, pero
sí,
es que hubo tantas y además tan conocidas, porque aunque, bueno, pues a lo mejor generacionalmente no te coincida, pero es que todas las has escuchado, todas las conoces.
Todo el mundo las canta.
Pues mira, hay una anécdota, bueno, anécdota, algo como muy entrañable, que es lo que a nosotros nos hace seguir ensayando y seguir proyectando esto con fuerza. Cuando se hizo el estreno oficial, digamos, ensayo general, entre comillas, estreno oficial en Anuncia, la última canción que hacemos, por ejemplo, es la plaga.
La plaga,
vale.
Ahí viene la plaga. Sí.
Y decimos, bueno, cuando paren los aplausos, tenemos que volver a avanzar, cantar e irnos. Si nosotros cronometrásemos esos aplausos,
sí,
nos podíamos asustar. No había forma de irnos al final, de salir del escenario y despedirnos del público.
O sea, el guión decía, cuando los aplausos bajen, entonces arrancáis de nuevo con la música para ya despedirnos definitivamente.
Y la banda no empezaba porque
el productor
no
desde
baja.
La pecera, como había dado esa orden, nadie arrancaba y tuvo que decir, ya, vale.
Bueno, la verdad es que no me extraña, porque es que el planteamiento es muy, muy, muy atractivo, con ese elenco encima del escenario, y a una fiesta como esta nadie se puede resistir. Y insistimos que solo hay entradas ya para el 1 y para el 2 de abril, viernes y próximo sábado.
Sí.
Así que, bueno,
el 1 es, claro, a las 8:30, pero el 2 es a las 8.
A las 8, un poquito
antes.
Me
adelanta un poquito.
Vamos a sacar esos vestidos tan maravillosos, ¿no?
Sí.
Para ir de Guateque.
Pueden ir hasta disfrazados.
Mira, oye, me parece fenomenal. Y vosotros, mientras tanto, ensaya que te ensaya.
Sí,
quiero decir que sois
hombre,
unos profesionales como la copa de un pino.
El Teatro Calderón y Madrid, pues bueno, siempre.
Pero fíjate
uno
que uno podría pensar, hombre, Elena Bianco y Mochi, que van a ensayar. Si esto ya lo tienen todo sabido,
no,
lo tienen
no
todo
digo,
ensayado.
O sea,
pero
ese
nada, claro.
Ese repertorio que yo hago en ese espectáculo
no
es absolutamente
nuestro.
Nuevo para mí, nuevo. Me he tenido que aprender todas las letras porque sí, vale. Tú has oído esas canciones, pero no las has tratado de memorizar las letras, ¿no?
Bueno, y al mismo y al mismo tiempo seguís con lo vuestro. Tú sigues con tu Maritrini.
Sigo con mi Maritrini, con mis 50 años con la música. Estoy
que no paras, Elena.
Y luego con Guateque Yeye, claro.
Claro que sí. Y Juan Erasmo nos ha traído un disco muy...
Sí.
Yo tengo mucha ganas de escucharlo. Bailando con México.
Sí, es una experiencia interesante porque a mí, desde chavalito, siempre me había gustado mucho la música mexicana en general. Y bueno, mis hijas, pues Ania y Verónica, pues escuchaban esas canciones mexicanas y tal. Y un día me dijo mi hija, Ania, me dijo, oye papi, esa música está muy bien, pero es que no se puede bailar, no sirve, esta no sirve. Y yo pensé, digo, pues tienes razón, habría que mirar de hacerla bailable. Y entonces hice el experimento y puse todas esas canciones que me gustaban desde pequeño en pop rock, ¿no? Uh-huh. Algunas en bolero, otras en música pop, y con un grupo al estilo de los años 60-70, solamente guitarras, bajo, órgano y batería. Y estoy feliz con el resultado, ha sido sensacional. Uh-huh. Y está en todos los portales de la red a la venta, ¿no? En Amazon, en iTunes. Oiga, que se puede comprar en internet, ¿eh? Se tiene que notar que soy catalán.
Pero Juanfran tampoco le dejó cantar ninguna.
Tampoco, bueno, hay que hacer guateque, yeye, dos. Efectivamente, tienes razón, Clara, Elena Bianco. Un placer, como siempre.
Muchísimas gracias.
Juan Erasmo Mochi. Muchísimas gracias a los dos, gracias. Que sigáis así de activos. Y nos vemos en el Calderón los días 1 y 2, que son para los que queden en edad.
Que hay guateque.